Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenida a la primavera. Qué bueno ver las terrazas de toda la ciudad de Buenos Aires, la gente tomando cervecita, las parejas. Uno insiste que siempre ve mucho más minas en patota que tipos en patota, pero bueno, probablemente puede ser la subjetividad de cada uno. Tenemos mucho material hoy, vamos a tenerlo a Modesto López con un documental formidable sobre un santo que de repente cae en un helicóptero del ejército argentino, así como usted lo escucha. No vamos a decirle mucho más porque es una historia increíble la que filmó Modesto López. Vamos a hablar de la última película de Andrés Haber que se estrenó el jueves pasado, que tiene que ver con la historia de su padre. Andrés es ya va por su cuarto largometraje y es una película realmente conmovedora que nos resultó como muy, muy atractiva. Vamos a hablar con Miguel Pereira, el presidente de Radio Televisión Argentina, hablando del mentor, de una experiencia de un cineasta inglés que tiene que ver con una experiencia que primero hizo en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y que Pereira lo trajo acá para repetir esa experiencia, que ya estuvo en el aire y que se va a poder ver también por la web de la televisión pública. Y vamos a hablar finalmente, esperemos, con Gustavo Alonso, un documentalista platense que está produciendo una serie sobre una excursión a los indios ranqueles de Mansilla y que está dirigiendo un documental sobre el Chino Ballina, una figura de la Universidad de La Plata, y que la semana pasada Gustavo Alonso estuvo en la reunión que los cineastas de toda la industria audiovisual argentina tuvieron con el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Alejandro Caseta. De todo eso vamos a hablar hoy acá en Manivela hasta las 2 de la mañana. Español de nacimiento, actor, quien vea con detalle Los Traidores lo va a poder ver en la puerta de la fábrica como uno de esos militantes antiburocráticos típicos de esa película. Gran, pero gran editor musical, querido compañero del exilio mexicano, Argenmex, responsable de Pentagrama, devenido en director y productor de cine, donde hizo un formidable documental sobre Cardenal, otro que se llama Todavía Cantamos, sobre un coro de expresos, que fue lo último que vimos, aunque tiene más material. Bueno, él se llama Modesto López y para todos nosotros es el querido Gallego. Gallego, ¿cómo te va?
Hola, Coco.
Qué bueno escucharte.
Igualmente, un placer, hermano.
Bienvenido a esta patria que te quiere.
Gracias. Igual, ahora,
oíme, lo que veo es que no se te puede ni siquiera dejar exhibir las películas, porque cuando andás por el continente y por la Argentina exhibiendo películas, se te ocurren nuevas películas.
Es que la vida es así, la vida es una película.
La vida es una película. Buah, pero digo, porque fue en La Rioja donde apareció tu última película, El Caído del Cielo, ¿no?
Así es, ahí conversando con los amigos me contaron varias historias, entre ellas esta del alma milagrosa, El Caído del Cielo, El Santito. Y bueno, ahí nació y luego continué lucubrando.
¿Qué fue lo primero que te comentaron de esta historia milagrosa, El Santito?
Bueno, me llamó la atención que un hombre, un hachero, un cortador de caña, un ser muy sencillo, muy humilde, de un pueblo perdido como es Las Mesadas, ahí cercano a Santa Lucía, al pie del monte Tucumano, haya pasado lo que pasó en la época del operativo Independencia, cuando los militares hicieron la base ahí famosa en Santa Lucía, y que bueno, cómo este ser humano había sido golpeado duramente por el terrorismo de Estado y cómo su familia también sufrió todas estas consecuencias, y era una muestra de lo que había pasado en esta zona de Tucumán, que fue duramente afectada por la base militar, ¿no?
Ajá. Digo, lo que es real es que esos helicópteros del operativo Independencia, todavía en época de Isabel Perón, ya tiraban cuerpos desde el aire, y uno de estos cuerpos fue justamente el caído del cielo. Ahora, ¿en qué momento esta historia se convierte en la de un militante y en qué momento esta historia se convierte en la de un santo, Modesto?
Bueno, Toconás, así se llama el santito, es un hombre, es un trabajador del campo, que ve cómo matan a su mejor amigo, a Rosa Jiménez, que lo arrastran por todo el pueblo de Santa Lucía en una demostración así contundente de terrorismo, y a raíz de eso es que su amigo, al ver la muerte de su amigo, él decide integrarse a la Compañía de Monte. Uh-huh. Fíjate que era un hombre que nunca había militado, que no tenía posiciones políticas así muy como militante, ¿no? Y sin embargo le afecta lo que hacen con su amigo. Esto lo lleva a integrarse y a ser un militante a partir de ese momento. Esto ocurre en el año 75, es secuestrado, cuando lo toman en su casa, le queman el rancho, a sus hijos los estiran en un descampado, a la mujer la violan permanentemente los militares y además le hacen lavar la ropa, los niños crecen en la calle, y bueno, él es tirado en un pueblo que se llama Pozo Hondo, un pueblo limítrofe con Tucumán, y ahí cae y el pueblo lo recoge su cuerpo, lo entierra y empieza a pedirle milagro porque es el caído del cielo. Y parece que empieza a cumplir algunos milagros, donde consiguen trabajo a alguna gente, se curan de problemas de salud que tenían. Y bueno, esa creencia continúa también al día de hoy.
Uh-huh. Ahora, ¿y en qué momento el cuerpo de Toconal se convierte originalmente en aquel personaje que las Fuerzas Armadas tiran del helicóptero, Modesto?
Bueno, en el año 75 lo tiran, sí. Y después de ahí, recién en el 2000, nunca se sabe cuál es el nombre, el pueblo nunca sabe.
El nombre real de ese santito.
Ajá. Entonces, bueno, en el año 2008, cuenta los amigos Víctor Gauna y Emilio Rapetti, que son del Canal 7 de Santiago del Estero, que estaban en el mercado haciendo una entrevista, y una señora le comenta de un santito que hacía muchos milagros en Pozo Hondo. Entonces ellos se trasladan a Pozo Hondo, hacen la nota. Esto despierta el interés de la Comisión de Derechos Humanos de Santiago del Estero y de Tucumán, e inmediatamente entra a participar el antropólogo forense, la antropología forense, que empieza investigación. En el año 2010, finales del 2010, descubren de quién se trata, porque la familia nunca había hecho ninguna denuncia de este desaparecido, como tantos casos que hay en Tucumán, que mucha gente no ha denunciado todavía al día de hoy la desaparición de seres queridos, por el miedo que todavía existe al día de hoy. Uh-huh. El manifiesto del miedo es terrible, lo hemos dado cuenta durante la filmación que tuvimos durante 3 años, tardamos 3 años, 3 meses en hacer este documental, 4 viajes al norte argentino, y bueno, el miedo sigue instalado en mucha de la gente, son pocas las que se atreven a hablar al día de hoy. Entonces, bueno, en el año 2000, finales de 2010, descubren recientemente por el ADN a quién pertenece el cuerpo, y bueno, después lo entierran junto a su mujer en Acheral, pero la gente del municipio de Pozo Hondo hace una escultura, una placa, donde es una escultura de algarrobo que hace una gente del pueblo de Pozo Hondo, y lo sigue venerando y pidiéndole favores la gente que cree en el santito, ¿no?
¡Qué fuerte! ¡Qué historia tremenda, López! ¡Qué historia tremenda! La pensamos por una ficción y te decimos que es todo un invento, ¿no?
Sí, pero además te digo una cosa, yo siempre me pienso y digo, bueno, cuando hablamos de los héroes que nos dieron patria, como puede ser San Martín, Bolívar, y el cura Hidalgo, Morelos en México, Eloy Alfaro en Ecuador, siempre hablamos de los grandes nombres, pero nunca vemos a aquellos que hicieron posible que estos grandes hombres existieran, que es la gente anónima, la gente que fue capaz de dar su vida para mejorar esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que más me llamó la atención de Toconás, ¿no? Esa gente que a veces pasamos por el campo y lo vemos como un paisaje más, como más del paisaje, ¿no?
Modesto.
Y que son nuestra gente, fundamentalmente.
Uh-huh. Vos sos un hombre de izquierda que hiciste un documental nada menos que sobre Ernesto Cardenal, un marxista cristiano. ¿Cómo es para un tipo de tu trayectoria y de tu formación cultural, identidad política, esta historia de un militante devenido de repente en santo? ¿Qué cortocircuito te produce esto o con qué lógica te lo tomás?
Y mira, yo al principio me costaba, pero al ver lo que me pasó en el transcurso de la filmación del documental, yo digo, este documental se hizo por los milagros de Tomás Francisco Toconá.
Es un milagro más, ¿eh?
Sí, tuvimos tantas cosas insólitas que uno dice, bueno, esto es milagro de Toconá, le digo, porque no puede ser. Porque fuimos encontrando cosas y nos pasaron cosas en estos 3 años que fueron increíbles y maravillosas, ¿no?
Bien. ¿Cómo hace la gente para solicitarlo?
Hay una... Y bueno, me escribe a mi correo modestolopez3@hotmail.com.
modestolopez3@hotmail.com.
Sí. O en la página de Facebook, ahí me encuentra por Modesto López y me escriben y con mucho gusto vemos cómo le facilitamos el trabajo, ¿no?
¿Tenés fechas ya fijas en el sur que recuerdes?
Sí, vamos a estar el día 14 y 15 en La Pampa, vamos a estar el 17 en Bolívar, vamos a estar en la ciudad de Neuquén, en el cine español, en el día 21, 22 y 23, el 23 también estamos en Roca, el 24 estamos en Zapala, el 25, 26, 27 y 28 en San Martín de los Andes y luego a Luminé.
Bien, yo lo que y te después, pido es... Bueno, decime, sí. Decime.
No, y después, bueno, varios lugares donde ya se va a escribir y donde va a ir Guillermo Tello, quien fue el que trabajó conmigo ese documental y me apoyó mucho en la producción y en la fotografía.
Perfecto.
Él va a continuar yendo a los lugares como al Chaco, Misiones, a Jujuy, a otros lados, a la Universidad de Córdoba, que ahora me lo pidieron de vuelta en Córdoba, en fin, a muchos lugares del interior. Otra vez en Santiago del Estero, en localidades muy pequeñas en Santiago del Estero, lo quieren ver. En fin, ahí va a seguir dándose.
Modesto, en cada de esos lugares te tomás un vaso de vino a nuestra salud, ¿dale?
Claro que sí, es una alegría escucharte.
Igualmente.
Y gracias por la entrevista.
No, por favor, abrazo enorme y te queremos mucho, Gallego.
Igual, un fuerte abrazo.
Igualmente, querido, que estés muy bien.
Chao.
Modesto López, un enorme hermano que nos ha dado la vida, que ha presentado el jueves pasado su documental El Caído del Cielo, una historia tremenda, notable, original, muy hereje, muy política, muy argentina la historia. Solamente, lamentablemente, en nuestro país se puede dar este cruce entre militancia, represión, identidad, equipo de antropología forense, etcétera, 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 más las creencias populares en los santos que en la Argentina son tan pero tan fuertes. Modesto López y El Caído del Cielo pasaron por acá, por Manivela.
Andan diciendo por ahí que el que ha caído del cielo anda haciendo milagro por aquí.
Tenía un helicóptero, como sobrevolando por encima del monte, bien bajito.
Está por Tomás Mateo, un helicóptero del ejército, yo pensé que iba a bajar el techo de la casa, pero muy bajito. Siento un ruido. Tiro, eran como 3, 4 tiros. Y han bajado ese coso. Mi sobrino decía, mira, han bajado un hombrecito que... Él decía como garrafa era, pero no se distinguía bien.
Él estaba maniado así, para atrás, las manos, los pies, todo. Él ha caído de corona, de cabeza. Él se le ha enterrado en el piso, en el suelo. Más o menos la mitad del cráneo está ahí, más o menos se le ha enterrado. Él estaba vestido de ropa militar.
Este difunto que fue tirado desde el cielo de un avión, este es muy milagroso. Yo andaba muy enfermo, le he pedido y me ha ayudado.
Y bueno, ahí se dio una de estas situaciones particulares que uno no está acostumbrado, que tiene que ver con llegar a un cementerio y que todo un pueblo esté a la expectativa de esa inhumación, no porque sea una posible víctima del terrorismo Estado, sino que era un santo de ellos. Tengo la imagen de gente corriendo como, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se lo llevan? Es nuestro.
La fe y la mística y la intuición de un pueblo rescata a este querido hermano desconocido. Por eso posiblemente sea más hermano todavía. Es un signo de la fe silenciosa de un pueblo que reza y le hace pedido a un hermano que no lo conoce, pero que sabe que ha llegado desde el cielo.
Estás escuchando Manivela.
Hay una generación de cineastas argentinos que tienen el dudoso privilegio de ser hijos de compañeros detenidos desaparecidos, Albertina Carri, María Inés Roque, entre tantos ellos. En este caso, él fue el director de Historias Cotidianas, que tiene que ver justamente con hijos de compañeros secuestrados por la dictadura. Por suerte también tuvo la alegría de hacer Cuando los Santos Vienen Marchando, que es un hermosísimo documental sobre la historia de una orquesta en una villa miseria que después el macrismo se dedicó a desarmar, y construyó un monumental documental que se llama Imagen Final, sobre esa conmovedora imagen que cierra la primer parte de la batalla de Chile, donde un integrante del ejército de Pinochet dispara sobre un camarógrafo que filma su propia vida. Ahora, por suerte, acaba de estrenar El Imposible Olvido. Él se llama André Habegger y también es un querido hermano de la vida. Andresito, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿cómo estás?
Bien, un gusto, ¿cómo va la vida?
Hablando.
Buah, ¿todo bien?
Todo bien, sí, buah. Sí, con ansiedad, nervios y todo lo que sucede bien. Siempre antes de
bueno, viste. Uno, la única forma de no afrontar esto es no hacer cine, así que lamentablemente es una sensación que hay que afrontar.
Exactamente, en realidad no podemos responsabilizar a nadie porque uno solo se mete.
Sí.
Sabe cómo son las cosas también.
André, vos sabés que pensando en el M de Prividera o en los rubios de Albertina o en Papá Iván de Marinés Roque, donde todos trabajan sobre sus padres y prácticamente en buena parte de esos casos es casi su primer película, casi como que usan el cine como excusa para poder hablar de sus padres. Vos llegaste recién a la cuarta para poder hablar de Norberto Habegger, tu padre.
Sí, en este caso tenés toda la razón. En este caso fue casi una decantación que, bueno, quizás necesitó el tiempo para madurar la idea, claramente. Uh-huh. Yo empecé, el otro día estaba haciendo algunas analogías con Historias Cotidianas, la que vos nombrabas, desde algunos dispositivos ahí utilizados con fotografías, y ir a los lugares de las fotografías y demás con El Imposible Olvido, y hay bastantes cercanías en algunas cosas. La enorme diferencia es que en aquel momento el lugar donde me resultaba más cómodo es hacer hablar a los otros, de la memoria de los otros, y bueno, creo que todo este tiempo fue necesario para poder enfrentarme con mi propia memoria o mis propios olvidos y bueno, terminar de decir que si yo quería contar lo que quería contar tenía que estar ahí, en cuerpo presente.
Oíme, y hay, por otra parte hay un intento de explorar la imposibilidad de la memoria absoluta, y vos decís de elaborar a sí mismo algo sobre el fuera de campo, sobre la presencia y la ausencia. Hay varias cosas a las cuales aparentemente te negabas a hacer, y después conmovedoramente el propio rodaje de la película te obligó, entre comillas, a caer en lugares que por suerte te negabas, pero que por suerte los hiciste, ¿no?
Sí, es que el proceso de esta película también fue así. Empezó como una idea más conceptual, hablando del olvido como esa contraparte o como esa sombra de la memoria, y poco a poco lo fui asociando o vinculando, o me fui enfrentando, mejor dicho, con un montón de materiales propios, íntimos, personales, como mi diario infantil de los 9 años, que lo empecé a escribir 2 meses antes de que mi padre desapareciera, y lo dejé de escribir en el momento que él desapareció, y demás, que en realidad me empezaron a enfrentar con eso, con descubrir que estaba repleto de olvidos, y finalmente decidir que había que enfrentarse con eso, y justamente una de las motivaciones era, primero, que si uno reconoce que hay cosas que están olvidadas, son cosas que en algún lugar ocupan un espacio aunque estén olvidadas, ¿no? Uh-huh. Porque si no, uno no las podría reconocer como olvidadas.
Bien. ¿Y a dónde estaban esos cuadernos, Andrés?
Mira, en el caso de estos diarios, sí, hubo algunas otras cosas, varias cosas que aparecieron sorpresivamente, entre comillas, en el medio del rodaje. Como son unas cartas y como es una imagen inédita que es del operativo Dorrego en el año 73, donde está mi viejo. Uh-huh. Pero los diarios era algo que yo siempre conservé y siempre eran esas cosas que uno guarda en la parte de arriba del placar. Y me crucé con ellas, con el diario varias veces en las mudanzas, pero siempre lo miré de una forma como más folclórica o divertida, o bueno, mirá lo que un pibe de 9 años escribe. Y en medio de este proceso fue la primera vez que reparé en ese diario preguntándome, por lo menos escribiría unas 10 veces por día.
¡Qué bárbaro!
En el medio de este proceso, sí, era un diario que escribía mi cotidianidad. Me cociné, uh-huh, carne con papas, estoy viendo la televisión, uh-huh, estoy esperando que llegue mi mamá, fui con la bicicleta a comprar. Bueno, es muy cotidiano, o sea, sí, escribía muchas veces por día, y por primera vez lo que reparé es, no tengo ningún recuerdo, no hay ninguna escena que yo pueda recordar de estar sentado con ese libro, no sé, con ese cuaderno, no sé dónde lo guardaba, no sé qué virón me usaba, no hay cero.
Cero, ajá, bien.
Y entonces me pregunté eso, ¿no? ¿Por qué uno olvida? Y en segunda instancia, algo que para mí es muy cinematográfico de la película y que yo termino también en algún lugar de hacer una equivalencia, es como el diario y como el cine, que, uh-huh, qué bueno que existe ese registro.
Sí, ¿no? Señor.
Porque en algún lugar es como la memoria perdida.
Sí, señor. Uh-huh.
Y es como si casi pudiera hacer una ecuación hoy y decir, si en ese momento escribí mi diario para no olvidar y lo recuperé y ese diario da cuenta de eso, posiblemente esta película sea lo mismo, ¿no?
Bien.
Quizás cuando tenga 80, 85 años y tenga Alzheimer, sí, voy a agradecer haber hecho esta película.
Sí, señor, totalmente.
Es una paradoja, ¿no? Pero tiene que ver algo con eso, ¿no? Con dejar constancia.
Sí, señor, dejar constancia. Dejar huellas, dejar identidad, dejar historias cotidianas. Javier, vos sabés que te escucho y por un lado te emparento con la entrevista que le hicimos a Mariana Ruti con el padre, digamos, con esta cosa de no tener casi ningún recuerdo del padre, que te emparenta con vos en algún punto, pero al mismo tiempo también te emparento con María Inés Roque, que en Papá Iván, María Inés dice, hubiese preferido tener un padre vivo y no un héroe muerto, y de alguna manera te emparento porque vos no necesitás ni querés, o por lo menos no es la hipótesis de esta película, la necesidad de una reivindicación heroica de Norberto Jäger, de tu viejo, ¿no?
No, yo creo que para mí esta película llega en un momento, creo que para mí, de madurez en relación a haber pasado ya por momentos donde bueno, uno como hijo quería como continuar cierto mandato, ¿no? Y estar como en la misma línea, haber pasado por momentos de reproche y de enojo, y creo que la peli llega como en un momento justo de simplemente tratar de entender. A mí me hubiera gustado tenerlo mucho más a mi padre de lo que lo tuve, pero por otro lado, yo sé que él no podía renunciar a lo que hacía, porque si él renunciaba a su militancia, renunciaba a quien era.
Uh-huh, totalmente.
Y eso es muy sanador también, decir. Si él hubiera renunciado, no sé si era el padre con el que me quería quedar.
Absolutamente.
¿Entiende?
Es muy curativo.
Había algo de eso, de bueno, esa paradoja, pero
sí, señor.
Uh-huh. No podía renunciar a eso.
Bien. Andrés, un par de cosas más sobre la peli. Digo, en primer lugar, hay muchas cosas que me siento emparentado. Primero, por las cosas que suceden en la película, que uno le da toda la sensación del mundo, que no estaban ni remotamente previstas, por lo menos, por ejemplo, los momentos de lectura, por ejemplo, los diálogos de tu vieja, que son tan parecidos a los de Mariana con su vieja. Digo, eso es como muy conmovedor, porque cuando yo fui a Tandil a buscar el lugar donde presuntamente estaba mi viejo, descubrí la dirección gracias al registro civil. Y uno sabe el agradecimiento a la vida y al cine cuando esas cosas suceden, ¿no?
Absolutamente. Ahí hay algo que tiene que ver con el artefacto que es magnífico, porque mira, yo trabajé preparando la peli, enfrentándome con el diario y con fotografías, o sea, lo vi muchas veces antes, marcamos qué cosas se iban a leer y o qué cosas eran más interesantes y demás, o sea, era algo que tenía, no era nuevo en este caso. Sin embargo, cuando se produce el momento del rodaje, que es esa situación íntima y quizás por esa magia de, no sé, del artefacto y de sentirse observado, lo que termina sucediendo ahí es absolutamente verdadero, es totalmente distinto a un momento donde la cámara no está. Uh-huh. Y lo mismo pasaba con mi madre, que hay escenas que yo muchas veces he dialogado con mi madre de esto, pero por ahí dialogás un domingo comiendo ravioles, donde hablas 5 minutos, se cambia de tema, se te quema la salsa, no quiero hablar. En cambio, la situación con la cámara es genera algo que no se generaría si no estuviera.
Bien.
Uh-huh. ¿No? Entonces hay algo ahí de lo que vos decís, y por otro lado...
La magia cuando la cámara se enciende, ¿no?
Totalmente, y hay cosas que aparecieron en el medio del proceso de la película, uh-huh. Como la imagen esta que te contaba del operativo Dorrego y las cartas que se leen al final, son aparecieron en mitad del proceso del rodaje de la película.
Qué grande.
Y por ahí, si no hubiera estado lo que vos decís, por ahí si no hubiera estado la película o la intención o la energía de la película, por ahí no aparecían. Uno nunca sabe, pero uh-huh. pero sabes que hay un motor.
Bien.
Ahí.
Javier, El Imposible Olvido está en El Gomón y en algún lugar más. ¿Va a estar lugar más?
En realidad, sí, básicamente está en El Gomón a partir del 10. En el Malva, que va a ir los sábados a las 20 horas.
¡Ay, qué bueno!
El lunes se definieron, en realidad, para mi sorpresa, unas cuantas salas más, uh-huh. Que es el Monumental Lavalle, el Village de Avellaneda, el Schauhaus de Aedo y un par de salas en Córdoba.
Mira qué fuerte que un documental pase por tanta sala privada. ¡Qué buena noticia!
Sí, ahí la mano de Pascual...
¿De Escondito?
De Condito.
Muy bien, vamos, Pascual, que todavía está vivo.
Colaboró para que salga así.
Oíme, la última, Andrés, si te dijo tranquilo, ¿tenés alguna idea de lo que pasó en la reunión de los documentalistas con el presidente del Inca?
No.
Okay.
Estuve ahí en la puerta cuando había, bueno, esta reunión convocada por todas las asociaciones. Pero todavía no he tenido novedades de cómo fue.
Okay. Bueno,
estamos
un canal
todos
para
muy
averiguarlo.
Expectantes, obviamente. Bien. Porque lo que importa, más allá del anuncio que se hizo en su momento, es conocer la letra, ¿no? Que
sí, señor.
Es lo que todos estamos esperando.
Muy bien, te mandamos un beso enorme, Andrés, y un gusto tenerte acá en Maribela.
Coco, nuevamente un abrazo enorme.
Igualmente, querido.
Sabes que tenés mucho que ver con el germen
de
esta película.
Sí, señor. Dale, beso para Flora.
Abrazo.
Chao, querido. Chao. Andrés Javegar, el director de El Imposible Olvido, que termina su reportaje en Página 12 con una frase francamente conmovedora que no se lo quisimos decir para no tentarlo en el quiebre. Andrés dice, entonces tuve un padre, eso fue lo que descubrí con las cartas y la película, lo puedo afirmar así literalmente. El señor Andrés Javegar, hijo de Norberto el Cabezón, alias el Zonca Javegar, quien fuera uno de los directivos del diario Noticias, hombre que empezara en la Democracia Cristiana, que fundara la organización Descamisados, la organización guerrillera, y que después confluyera con tantos otros en Montoneros, y que Andrés, a partir del Imposible Olvido, no vamos a decir que le rinda homenaje, pero por lo menos lo recupera de la historia, y a nosotros particularmente nos conmueve muchísimo, porque cuando vivíamos en México, en Villa Olímpica, la mamá de Andrés, Flora Castro, lo paseaba Andresito por Villa Olímpica, y Andrés era un gurrumín con unos anteojos del tamaño del mundo, y de ahí para uno le surgió la palabra bebote, que es la forma en que todavía lo seguimos denominando. Andrés Habegger, El imposible olvido, pasó por acá también, por Manivela.
No tengo memoria de mi padre. No tengo recuerdos. No tengo sensaciones. No sé cómo sucedió ni cómo fueron los hechos. Pero varios militares sin uniforme lo secuestraron al llegar al aeropuerto de Río de Janeiro. ¿Cómo firmar lo que no está? Lo que no tiene forma. Lo que falta. Esta película es un intento por recuperar aquellas imágenes perdidas.
Penitentes.
¿Penitentes?
Sí, la montaña, alta montaña.
¿Vos te acordás en el diario que yo escribía?
A las 9 de la noche estoy empezando a tener miedo.
¿Eras hincha de algún club?
Te gustaba River.
Documentos, tarjetas, la revista Villica en que mi padre me enviaba a México, las monedas oficiales que se vendían en la Argentina, el libro que escribió mi padre sobre Camilo Torres, un cura colombiano que luchaba por los pobres.
¿Aparece el nombre de tu papá? Alberto, Armando Havel. Todo es una prueba que entre los 70 y los 80 Brasil ha apoyado en todo la dictadura argentina.
¿Sos vos?
Sí, 73.
¿Y este lugar está más o menos igual que la foto?
No, eso quedó en el recuerdo.
Esta es la última fotografía que tengo con mi padre. Yo tenía 9 años y nunca más lo volví a ver.
Manivela, en la radio de todos. AM870, Manivela.
Cotidianamente, casi semanalmente, casi cada fin de semana, asistimos a reuniones sociales, almuerzos, cumpleaños, asados, donde queridos y entrañables amigos se la pasan hablando de series. Y me preguntan, ¿vos te viste tal y cual serie? Yo digo sistemáticamente que no veo series, que no conozco series. No me siento orgulloso por eso, sino simplemente no tengo Netflix en mi casa, porque el tiempo que uno tiene, tiene que consumirlo en tratar de ver cine argentino, entre otras cosas, para Manivela. Pero por suerte hay un señor que se llama Charles McDougall, que sí ha dirigido House of Cards, que sí ha dirigido Reino Unido, Sex and the City, Los Tudors, The Office, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien que se llama Miguel Pereira lo conoció en algún momento en Londres y se le ocurrió armar El Mentor, que parece que ya tiene estreno en la televisión pública para un sábado más o menos mediato, y que a nosotros nos pone muy muy contento porque hablamos de esto hace algunos meses. Miguel Pereira, buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Me causó mucha gracia tu introducción, porque yo soy como vos, yo tampoco tengo Netflix.
Bueno, armemos algo, ¿viste? No, a mí me harta el sábado, el sábado pasado me pasó el mediodía y a la noche le cumplí a mi hermano, y yo miro como un partido de tenis, ¿viste? Mira uno y el otro. Boludo, ¿pero cómo no viste la sexta edición de la cuarta, de la quinta, de no sé qué? Y yo no vi nada, ¿viste?
Buah. Yo te confieso que escuché hablar tanto de ciertas series.
Sí, que ya las conocés, ya las viste.
No, fui y tenía un amigo ahí en Jujuy que las grababa, así que fui y se las alquilé en DVD. Y sí, la verdad que me produjo un efecto tan tremendo porque me envició y creo que me vi esta Breaking Bad.
Ah, mira,
15 capítulos a la vez, dije, no, esto no es saludable para
esta,
mí.
No, esto así no es saludable, viste.
Las dejé a las series, prefiero leer los comentarios y escuchar lo que dicen los amigos.
Sí, no, gente dice, no, me quedé hasta las 6 de la mañana viendo la cuarta temporada, y yo digo, no, qué sé yo, viste, bueno. En fin, bueno, contanos qué pasa con el mentor, Miguel, por favor.
Bueno, mira, esta historia se inicia cuando yo estaba como presidente del Festival de Mar del Plata. Uh-huh. Porque ahí lo traje a este director británico, Charles McDougall. Uh-huh. Lo traje porque había visto una película de él que se llamaba Bloody Sunday, o sea, uh-huh, Domingo Sangriento, que tenía que ver con un incidente trágico del ejército británico en Irlanda del uh-huh norte, donde en un funeral de algún militante de IRA, el ejército comenzó a disparar a mansalva.
Sí, señor. La vi la película, sí, señor.
¿La viste? ¿La recuerdas? Sí.
Tremenda película.
Bueno, esa película la hizo Charles McDougall, entonces... Ariel Piluso, quien había sido mi asistente de dirección en la deuda interna, había sido compañero de estudios de Charles McDougall en Londres, uh-huh, en la National Film School. Y en la misma época yo estaba en la London International. Uh-huh. Así que éramos más o menos contemporáneos.
Sí.
Entonces, Ariel me hizo la conexión y pudimos traerlo a Charles. Y él dio una clase magistral, una masterclass ahí en Mar del Plata, que realmente fue muy, muy buena. La gente salió encantada, todo. Y yo siempre quedé con la idea de volver a traerlo en otra ocasión a este hombre, a este director. Uh-huh. Pasan los años y después leo y me entero que se había ido a trabajar a Hollywood y que era autor de varios pilotos de estas series así, uh-huh, tan famosas y renombradas, y que había dirigido muchísimos capítulos de muchas de esas series. Entonces, lo que más me llama la atención, dije, bueno, se fue a trabajar a Hollywood, qué sé yo, pero resulta que leo que todos los veranos se iba a Cuba, a la Escuela de San Antonio de los Baños, a dar un taller de cine. Uh-huh. Entonces, investigué un poco y descubrí la estructura del taller que él daba y realmente me encantó. Y dije, qué bueno sería poder traerlo a Charles acá a la Argentina para que replicase ese taller acá y hacer una convocatoria federal y poder traer chicos del interior para que vivan esa experiencia. Y bueno, así surgió la idea de hacer El Mentor.
Bien.
Que tiene que ver un poco con lo que yo quisiera que sea el espíritu de parte de la programación de la televisión pública, o sea, unir el exterior con el interior. O sea, uh-huh, yo creo que la televisión pública argentina tiene que tener un lugar, aunque sea pequeño, pero junto a las grandes televisoras públicas del mundo. Por decírtelo metafóricamente, tenemos que jugar en primera, aunque sea estemos último en la tabla, pero debemos ocupar un lugar como televisora pública.
En principio pudiste seleccionar gente de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Córdoba, de Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y de la Ciudad Autónoma, con lo cual, digamos, el federalismo se supone que está garantizado.
Totalmente, totalmente. Y por supuesto, cada uno de esos jóvenes, porque son 4 mujeres y 4 varones, cada uno con sus experiencias, que son disímiles. Algunos uh-huh estudiaron cine, otros eran estudiantes de cine, otros eran estudiantes de carreras afines, de diseño gráfico. Entonces, también era bastante complementario el grupo. No es que todos eran nada más que estudiantes de cine. Bueno, el federalismo estuvo representado con eso y también la forma en que los convocamos, porque yo entiendo que es muy importante ya hablar de la convergencia de todo esto. Los jóvenes hoy utilizan otras plataformas para ver contenido.
Sí, señor.
Entonces, uh-huh, yo lo que les pedí es que la convocatoria fue hecha en función a que ellos grabaran un pitch, o sea, una apelación de 2 minutos en su teléfono celular y nos la mandaran a nosotros. Entonces, uh-huh. y que ahí narraran o contaran qué película les gustaría hacer en su provincia o en su ciudad natal. Entonces, en base a todo eso que recibimos, elegimos a estos chicos que terminaron siendo los participantes de la serie.
Bien, Miguel, ¿y cómo continúa a mediano plazo esta experiencia en RTA, que es el ente que vos dirigís o presidís?
Sí, bueno, por eso te digo, acá yo la doté de estos dos elementos, que Bien. Sea federal y traer un hombre que trabaja en Hollywood, digamos. Uh-huh. Pero no traje una estrellita de Hollywood, pues, sino un tipo que está comprometido por el tipo de cine que hace, sí, digamos, por la forma en que va y enseña en Cuba y uh-huh. todo esto. Entonces, lo que retrata el mentor es esta experiencia de capacitación, porque él lo que hizo fue dar un taller que duraba 10 días, súper intensos, donde ellos comenzaban desde elegir la locación donde querían filmar, luego pasaban por una elección de casting, elegían actores, luego se sentaban con la página en blanco y tenían que escribir el guión de lo que iban a filmar, y finalmente tenían 5 horas y media cada uno para hacer su corto. Uh-huh. Y lo que fuimos descubriendo a lo largo de grabar toda esta experiencia es que lo que nosotros habíamos pensado como un reality era todo lo contrario, porque acá la estructura del taller hacía que el que dirigía un corto, el otro participante lo tenía que ayudar a hacer la luz, el otro uh-huh. hacer el sonido, el otro hacer la dirección de arte y así. O sea que tenían que ayudarse, era todo basado en el trabajo en equipo y en la generosidad para que pueda cada uno terminar su trabajo. Entonces empezamos a acuñar el término contra-reality. En realidad nos salió un contra-reality. Uh-huh. Si bien cada uno de ellos pasó por distintas fases donde se descorazonaban o sentían que no tenían la capacidad y sentían la presión por el poco tiempo que tenían para hacerlo, igualmente el espíritu ese de cuerpo de los 8 chicos fue realmente muy, muy fuerte.
Miguel, la última y no te molesto más, para sí. los que no pudieron verla por Canal 7, que la puede ver por la web de Canal 7.
La vamos a sacar en streaming.
Ah, perfecto.
Exactamente, sí, bien, sí, sí, bien. Sí. Va a estar en streaming y bueno, vamos a tratar de replicarla y reproducirla por todos los medios posibles, ¿no?
Bien, un gusto escucharte.
Igualmente.
Abrazo, bueno,
anda, apurate a ver qué serie hay esta noche.
Dale, me quedo hasta las 6 de la mañana viendo, dale. Abrazo chau, enorme. Gracias, abrazo. Miguel. Hasta luego. Miguel Pereira, jujeño, un hombre que ha puesto en práctica algo que inventó Fernando Birri en la escuela de Santa Fe, en esta cosa colectiva que también se ha aplicado en Cuba, en todas las buenas escuelas del mundo, porque en el CCC de México sucede eso, en la ENERC sucede exactamente lo mismo, básicamente ratificando esa gloriosa frase del maestro Fernando Birri: la cámara a la altura de los ojos y el cine se aprende haciendo cine. Miguel Pereira pasó por acá, por Manivela.
Manivela.
Cerramos esta noche apresurada con muchas notas. No queríamos dejar de entrevistar a un documentalista responsable de un gran documental sobre Polosecchi, de Rompenieblas. Ahora está en un documental sobre el gran Chino Gallina, una figura muy notable del mundo del cine en la ciudad de La Plata. Gustavo Alonso, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Coco?
Bien, muy bien. No queríamos dejar de tener tu visión de qué es lo que pasó el jueves, el martes en la entrevista con el presidente del Inca, con los documentalistas, creo, ¿no?
No, fue la reunión, digamos, fue la presentación general
del plan de fomento.
Ante todas las asociaciones. Ajá. Digamos que el campo del documental era el que más extrañado estaba, porque el que menos precisiones tenía. Uh-huh. Y bueno, con un estilo al que muchos no estamos acostumbrados, que es ni siquiera con un PowerPoint, una pequeña introducción y adelante con las preguntas. Entonces se generó debates, polémicas y también certezas de algunas cosas que no se terminaban de entender de lo que va a ser el nuevo plan de fomento y su reglamentación, ¿no?
¿Y qué ejes podría llegar a trazar, Gustavo?
No, en principio, un gran logro histórico que es la vía documental, que es el primer acceso que tienen los documentalistas, se mantiene normalmente, uh-huh. Como cosa específica, se articula como una treintena de concursos entre óperas primas, concursos, convocatorias a documental, a cortometrajes, a animación, que se va a mantener con una regularidad como para que haya llamados, de modo tal de que el mundo de los operaprimistas o aquellos que quieren acceder por primera vez a poder filmar su primera obra tenga un sistema de concursos. Y después lo que ya de algún modo se había dado a conocer, que es esta idea de que existía antes, tanto para ficción como para documental o animación, la vía 1, 2 y 3, ahora se llama modelos, como los autos, porque claramente lo que cambió es el modelo. Y los modelos lo que están constituidos a partir de la audiencia, ¿no? Hay modelos de audiencia masiva y modelos de audiencia media, digamos. Y fue un poco la explicación de eso. Bueno, ¿cómo se va a considerar eso? ¿Y cuál va a ser el sistema de puntaje por el cual uno va a poder acceder a poder seguir rodando documentales e inclusive ficción? Y en función de eso aparecieron aclaraciones que son interesantes, el tema de los antecedentes, el tema de cómo se van a medir esos antecedentes. Bueno, fue como un debate en el que hay que reconocer que estaban dispuestos a responder casi todo lo que distintos sectores, también era raro una reunión donde había representantes de distintos sectores, contestaron todas las dudas que iban apareciendo, ¿no?
Uh-huh. Gustavo, cuando vos irónicamente, no sé si es con ironía o no, decís el tema de modelos, que estás pensando en que claramente hay un modelo cinematográfico más asociado a un mundo de las audiencias que de repente a modelos de otras características de políticas públicas como la década pasada.
Sí, sí, claramente lo expresaron cuando hicieron referencia, sobre todo el vicepresidente Ralph Hayek, uh-huh. en cuanto a lo que él considera fallido de las políticas vinculadas con la televisión digital, fundamentalmente, y la producción de formatos televisivos y de series televisivas. Pero claramente el concepto de audiencia es un concepto que va ligado ahora al plan de fomento. Uh-huh. Cuando uno sueña con hacer una película, ahora tiene que determinar si su película es una película de con un modelo de audiencia masiva o un modelo de audiencia media. Uh-huh. Dentro de todo lo que sí la gestión aclaró una y mil veces es que lo que son modelos de gestión masiva, pensemos en Relatos Salvajes, digamos, o cualquier película que tiene a Franchella, son aquellos en los que el Estado no va a intervenir prácticamente. Uh-huh. Frente a eso estaba la duda de, bueno, ¿cómo es el puntaje de los que quieren esta audiencia media? ¿Qué pasa con los documentales que son coproducciones? ¿Qué pasa con cómo se toma ese puntaje? ¿Cuánto vale el puntaje del director?
¿Y qué es lo que dijeron?
Esa es la letra chica, digamos, que hizo que todos estuviésemos presentes en esa reunión, porque todavía no está el número ese concreto. Sí hay algunas cosas interesantes, como el hecho de que los antecedentes no caducan, quiere decir que alguien que hizo un documental que haya llevado, no sé, 20.000 espectadores o 30.000 espectadores hace 15 años, sigue teniendo presentes esos antecedentes, o sea, no hay un corte, no es que se empieza desde acá.
Bien.
Aparecen cuestiones interesantes en ese punto, pero definitivamente para la gente que quiere acceder, lo más interesante es que haya un número muy importante de concursos y de llamados puntuales para poder acceder a lo largo del año. La incertidumbre es la letra chica, como
como en todos los contratos.
Como en todos los contratos o en las aseguradoras.
Bien, okay. Bien. Alonso, contanos un poco de tu documental sobre el chino gallina.
Es un documental que se llama VHS, Volver a Hamlet Siempre. Que es una versión de Hamlet que se hizo, que se grabó en el Teatro Argentino de La Plata, incendiado en 1977 durante la dictadura, y que se transformó en una gran mole de hormigón que estuvo abandonada durante 10 años.
Ajá.
Ahí se rodó una ficción cuyo sentido era ser una especie de intervención pública para que se reabra la carrera de cine, firmado en el peor de los formatos posibles, que es el VHS o el Super VHS, porque no resiste el paso del tiempo, porque se llena de porque era feo, porque no teníamos los medios, porque no había ni electricidad en ese lugar. Y el documental un poco trata más que sobre la obra del chino, que tenía un pasado fílmico y superochista, la de un colectivo que consiguió reabrir la carrera de cine en La Plata, y que paradójicamente, luego de que esa carrera se reabriera y que ese triunfo se diera, ninguno volvió a filmar nunca más, digamos. Se transformaron en docentes y...
Claro, qué maldición. Sí, señor.
Eso quedó ahí, entonces es un poco la historia de esa contradicción.
¿Y en qué etapa estás?
¿Cómo?
¿En qué etapa estás de la película?
Estamos en la etapa de ya está todo rodado, estamos digitalizando el material VHS, que eso es parte de lo complejo.
Sí.
Y de los hongos y de... Digamos, ha habido muchos documentales sobre el tema de la memoria vinculado con la dictadura. En ese sentido, el archivo fílmico es maravilloso, el archivo VHS es como una especie de Alzheimer, digamos, ¿no? Porque tiene hongos, tiene lesiones, sí, sí. Tiene algo que uno lo ve, pero que no lo va a poder ver definitivamente. Así que se trata también un poco de eso, de cómo fue cambiando el lenguaje y cómo fueron cambiando los formatos en esos pocos años de los 80 y 90.
Bien. Perfecto. Alonso, gracias por tenerte acá y tenernos al tanto de qué es lo que pasó. Y mucha mierda con la peli. Cuando se estrene, hablaremos de ella. Dale.
Dale, te mando un abrazo. Bueno, saludos.
Abrazo enorme. Gustavo Alonso y su película sobre el chino gallina. Una figura, Ballena de la Plata, es una tremenda figura. Un personaje tipo inteligentísimo, de una inteligencia superior. Y Alonso nos contaba también la entrevista en exclusiva de Alejandro Caseta con El Mundo Audiovisual Argentino. Y vamos a aprovechar para decir algo políticamente incorrecto y que tiene que ver que nos rompe soberanamente la paciencia cuando algunos funcionarios de este gobierno intentan echar algún manto de sospecha hablando del mayor fraude audiovisual de la historia. Y yo lamento profundamente que queridos compañeros del kirchnerismo, gobierno del cual nosotros apoyamos durante los 12 años, digo que queridos compañeros no salgan a defender cuando se acusa, hablando de las 3.200 horas que se produjeron desde el Instituto de Cine y desde el Ministerio de Planificación, material con el cual nosotros hemos estado haciendo programas enteros en Manivela, hablando de series de emisiones, de cierre, de series de corrientes, de series donde los realizadores de Río Negro o de Mendoza se quebraban ante el micrófono cuando uno les preguntaba qué significaba para ellos rodar por primera vez ese tipo de contenidos digitales. Nos da un poco de bronca cuando no sabemos defendernos de las cosas buenas que hacemos. Nos ponemos un poco calentones, no pedimos disculpas porque nos parece que uno eligió en la vida ser cineasta, eligió en la vida ser militante político, de ninguna de las dos cosas renegamos y nos sentimos con la suficiente libertad en esta nuestra radio, en Radio Nacional, para decirlo, y lo decimos. Nos vamos, nos fuimos. Javier, muchísimas gracias por estar ahí como todos los domingos. Nuestro querido amigo Rodrigo Lamardo, que busca material y que también nos da una mano en el piso. Esto fue Manivela. Feliz domingo para todos y que estén muy bien. Chao.